comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 2 minutos de la mañana de este miércoles 7 de marzo de 2012 y esto es Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día, Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción y la participación de don Antonio García Trevijano. Saludamos ya a don Antonio. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, don Antonio. Vamos a comenzar el análisis de prensa de este miércoles 7 de marzo de 2012.
Pues comienzo donde tú me indiques.
Pues nos centramos en el ámbito internacional.
Muy bien.
La noticia, nos centramos en Irán. La noticia es las grandes potencias pactan volver a negociar con Teherán en plan nuclear. El gobierno iraní permitirá a los inspectores del OIEA visitar un centro militar.
Esto es una noticia que raras veces llega en un mundo convulso, donde estamos habituados a que nos lleguen ecos desagradables de lo que va sucediendo en los centros de decisión. Esta noticia es excepcional, es buenísima, es llena de optimismo pensar cómo es posible que en una relación tan enconada como la que existe entre Irán y las potencias europeas y occidentales se haya podido llegar o iniciar ya al menos un camino pacífico de acuerdo que revela, que voy a dividir el análisis en dos pasos. En primer lugar, explicar cómo ha sido posible que en un asunto tan violento, tan enconado en las relaciones internacionales de Irán con todos los que no son sus estrecho círculo de partidarios, ¿cómo es posible que se haya roto ese clima de tensión y el nuevo gobierno, y el gobierno de Irán permita que la comisión de expertos designada por la Comisión Internacional de Energía Atómica, que es la OIEA, visite el parlamento muy próximo a Teherán, que se llama Parchín, que es el complejo de investigación y de ensayos nucleares? Claro, que aquí no sabemos todavía, hay tantos rumores de que habían las instalaciones nucleares estaban bajo tierra, que todo esto lo vamos ahora a comprobar. Porque este complejo militar de Parchín está cerca de Teherán y no está bajo tierra. Pero en muy pocos días vamos a estar muy bien informados por estos observadores. Las razones por las cuales se ha roto la violencia, yo creo que son varias, que han coincidido en una misma dirección a pesar de que su origen es completamente distinto. La primera de las causas que han permitido el desahogo, el desenlace hacia una salida pacífica del conflicto ha sido desde luego las recientes elecciones en Irán. El triunfo mayoritario no eran enfrentados, pero los partidarios de Yamenei han sacado, se estima, que por lo menos 2/3 de los votos, mientras que los partidarios del presidente Ahmadinejad han sacado 1/3. Esa ruptura del equilibrio con relación al que existía en las anteriores elecciones, que todos recordarán que fueron muy contestadas por las reformistas y que hubo detenciones, cárceles y crisis incluso entre los ayatolá. Pues bien, aquel clima ha dado paso a esta nueva división de hegemonía, habiendo adquirido la mayor influencia el jefe de los ayatolás, que es Yamenei. Esa seguridad que tiene Yamenei en controlar la situación le ha permitido imponer su tesis del diálogo con Estados Unidos y con la Organización Internacional de la Energía Atómica, para que se demuestren, que vean que no es verdad las acusaciones que continuamente se están virtiendo contra Irán de que está desarrollando la energía nuclear para desde el punto de vista militar, cuando están ellos insistiendo en que solamente son átomos para la paz, como se dijo cuando empezó la gran industria atómica. Y el primer factor despejado, que Irán tolera el diálogo, ¿con quién tolera el diálogo? Naturalmente no es ni con la ONU ni con los organismos internacionales grandes. Solamente el diálogo lo establece con el grupo que se llama 5+1, que es el Consejo de Seguridad de la ONU más el Consejo General más uno, que es también Rusia, aunque también está en el Consejo. Este grupo es el que va a permitir este diálogo, pero para que se compruebe por qué es posible dialogar esto, hay que añadir enseguida el tercer factor, porque este el segundo ha sido la disposición favorable que esta organización tiene permanentemente para averiguar lo que está pasando en Irán, y el apoyo que ha tenido de Estados Unidos. Pero ¿por qué este apoyo de Estados Unidos tan incondicional ahora y no hace un mes o dos meses o tres meses? ¿Por qué es ahora que Obama ha obtenido ese triunfo? Pues creo que el triunfo no es debido a Obama, sino al primer ministro de Israel, Netanyahu. Netanyahu es un personaje bastante de muchísimo interés. Pertenece a una familia de intelectuales y muy influyente en Israel, porque su padre era un investigador muy inteligente, educado siempre en un ambiente sionista en el sentido clásico de la palabra, no en el que le dan los actuales enemigos de Israel, educado, y siempre se caracterizó Netanyahu por una enorme energía de resistencia al peligro. Por eso los ojos de Israel se fijan en él cada vez que Israel se encuentra en grave peligro. Y esta vez ha demostrado que tenían razón los israelitas, porque nunca antes Israel había tenido un apoyo tan enorme, tan amplio y tan grande como ha obtenido Netanyahu en su reciente viaje a Estados Unidos. Porque no solamente ha sido con Obama y con el Partido Demócrata, es que ha obtenido también el apoyo unánime del Congreso, del Partido Republicano, de todas las asociaciones proisraelíes que son tan poderosas en Estados Unidos. Es decir, nunca he visto yo, desde que sigo los acontecimientos internacionales, un dirigente israelita salir de Estados Unidos tan satisfecho de la cosecha recogida en su viaje. Y este ha sido Netanyahu. Siempre me confundo, como siempre, con los nombres extranjeros. Bien, todavía falta otro factor, y el otro factor es la buena disposición que tiene la señora Ashton, que forma parte del grupo de los seis, y que es la que representa, en realidad ella representa a la Unión Europea y a Rusia, y esa unificación de fuerzas ha permitido que todos los intereses coincidan en adquirir de una vez la certeza que Irán no está fabricando armamento atómico, que está solamente desarrollando la industria pacífica nuclear. Esta noticia tiene una importancia muy grande, y es de felicitarnos cómo es posible en momentos de grave crisis que la inteligencia, la buena voluntad de los gobernantes, cuando tienen talento, como indudablemente lo tiene el Netanyahu y lo tiene desde luego Obama, son dos hombres de talento, nos gustarán más o menos, pero nadie puede negar que son hombres que excepcionales, no son corrientes. Entonces el esfuerzo de estos hombres, y también la frialdad, el dominio y la situación y el análisis de la situación es super specie eternitatis, como hubiera dicho Spinoza, de los ayatolá, sobre todo del ayatolá que hoy preside los destinos de Irán, que es Yamenei, son los que han permitido la gran noticia de que se relaja la tensión en esa zona tan peculiar del Oriente Medio. Pero inmediatamente que damos esta alegría a los oyentes de que hay motivos de esperanza y tranquilidad, tenemos enseguida que decir que en cambio la situación en Siria, que está próxima y que está apoyada por Irán, ha sido un fracaso total. No solamente, en primer lugar, España ha cerrado demasiado tarde su embajada. Tenía que haber hecho el acto de protesta mucho antes, desde que empezaron los bombardeos a la población civil en el poblado de Homs. Pero, en fin, más vale tarde que nunca. España cierra la embajada, con lo cual demuestra que está totalmente en contra del régimen de el Assad. Pero ese fracaso no solamente afecta al fracaso interno de Siria, porque ahí no es un fracaso, es que la única salida del régimen de Assad es la salida de la fuerza. Es cierto que los bombardeos no cesan, a pesar de que ya no hay resistencia, y hasta tal punto no cesan que el bombardeo de un pueblo pequeño, donde era natural uno de los generales más conocidos, o conocido un general de los que apoyaban al presidente, al régimen sirio, pues ha abandonado y se ha pasado la resistencia, se ha rebelado por estar contra el bombardeo de la población civil. Y también aquí hay que decir que se ha impuesto también aquí la prudencia de Obama sobre el belicismo del antiguo candidato a la presidencia que hizo la competencia a Obama, que era, os acordaréis los oyentes, que era Mackay, el presidente republicano muy de derecha, y que ha estado estos días predicando y pidiendo que la Armada de Estados Unidos bombardeara Siria, que bombardeara los centros. Y Obama, claro, se opuso inmediatamente diciendo que eso sería un error garrafal, eso no podía cometerlo. Y en cambio, Obama sí ha sido sensible a que ha fracasado la Liga Árabe y que ha fracasado la diplomacia, que ha fracasado Hillary Clinton, todos los que se reunieron en Túnez para ver, incluso la ONU. Kofi Annan ni siquiera todavía no está en Siria, ni se sabe cuándo va a ir, y fue rechazado cuando le pidieron que explicara por escrito a qué iba y qué es lo que quería, a Damasco. Es decir, el fracaso diplomático en Siria es tan grande como ha sido buenísimo el éxito diplomático en el conflicto de Irán e Israel. En Siria, claro, el fracaso está debido, es verdad, a que Rusia y China no aceptan ninguna resolución que condene de una manera intransigente el régimen de Siria, y están compaginando, y hasta que no se obtenga ese acuerdo allí no se podrá hacer nada, por lo que tenemos que acostumbrarnos a que esa situación de horror va a durar y que no tiene salida ninguna. El Assad no tiene salida, y que todo lo que sea amenazarlo de muerte y enviarlo a tribunales internacionales es como un gato encerrarlo contra un rincón, pues es lo peor que se puede hacer para que no ataque arañando. Eso en cuanto a Siria. Tampoco son buenas las noticias que nos llegan de Libia, porque Libia, recuerdo, para antes de hablar de Libia, también quiero, para que comprendan los oyentes el éxito tan grande que ha tenido Israel y Estados Unidos al obtener la visita para comprobar que el armamento, que la industria nuclear no es armamentística, no tiene fines bélicos. Quiero recordar el antiguo adagio, que es muy popular, que todo el mundo lo pronuncia en latín, que dice: si vis pacem, para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. En realidad este adagio forma parte de un texto de un escritor, Flagio Befecio, que era del siglo IV, pero que le añadía a él, además, frases tan rotundas, que sí que son aplicables a muchos terrenos, que por ejemplo decía, quien quiera el éxito, que luche con estrategia y no se abandone al azar. Y esto es lo que ha conducido la diplomacia fuerte y sobre todo la decisión de Obama de haber dicho con una sola palabra cuál era el cambio de situación y por qué Irán ha aceptado el diálogo inmediatamente. Esa palabra fue la declaración de Obama, que ya comenté ayer, diciendo que apoyaría sin reserva, que guardaría la espalda de un ataque de Israel a Irán. Es decir, no un ataque de Irán a Israel, sino un ataque de Irán a Israel. Y ya expliqué que la razón era que entre distancias cortas el armamento nuclear no tiene respuesta, no hay disuasión posible cuando el ataque con un armamento nuclear se hace a corta distancia, no hay tiempo a responder. Por eso he vuelto a decir que ese ha sido el secreto del éxito de la diplomacia, como el fracaso de la diplomacia en Siria ha sido debido a la falta de unidad de criterio de Rusia y China con las demás potencias occidentales y con la ONU. Volviendo, como dije, a entrar ahora en el terreno de Libia, nos encontramos con una noticia de hoy que también no es agradable, porque está indicando que en Bengasi está en la parte oriental de Libia, mientras que Trípoli está en la parte occidental. Pues en Bengasi, que fue donde se empezó la rebelión contra Gaddafi, ahí se empezó, pues las tribus, que hay 3.000 jefes de tribu de la parte oriental, se han reunido allí en Bengasi para proclamar, en realidad, la constitución de una Libia federal, de un Estado federal, del que la Cirenaica, que es donde está Bengasi, que es un antiguo nombre conocidísimo por Roma, desde Roma, que ahí fuera uno de los tres estados federales. Esto no va, ni es bueno, ni va a conducir a buen resultado. Porque ahí está la zona petrolera, ahí se concentra toda la riqueza prácticamente de Libia, y las compañías que operan allí saben que será un polvorín si favorecen que se constituya en Bengasi, se constituya como capital de un Estado federal dentro de los tres estados que requieren los jefes tribales constituir en Libia. Por ejemplo, para ver el interés que tiene para España este tema, podemos recordar que Repsol, por ejemplo, que está actuando actualmente, que ha disminuido muchísimo a causa de la guerra civil en Libia, pero todavía Repsol está extrayendo allí en los pozos de Bengasi, está obteniendo 40.000 barriles diarios. Pero lo que tenía antes de la guerra, lo que extraía el petróleo libio, representaba el 13% de la importación española, que es una cantidad muy, muy grande. Es decir, lo que interesa a Libia, interesa por eso muchísimo a España. Siguiendo en la región, para poner en contacto unas noticias con otras, porque en esa región están muy desarrolladas, de la misma manera que en Libia está tratando de reconstruir su futuro y aparecen estas divisiones, en Egipto pasa lo mismo. Pero en Egipto, que todos recordarán que hubo una rebelión de la población civil contra el régimen dictatorial de Mubarak, pero que esa rebelión no ha conducido a nada positivo, puesto que sigue el mismo gobierno, el ejército y retiene el poder en Egipto, pero allí el segundo cargo, que era el vicepresidente de Egipto en tiempos de Mubarak, que es Suleimán, él se parece que se está dibujando como el sucesor de Mubarak, y el día 23 y 24 de mayo hay elecciones allí en Egipto, y este Suleimán está tomando una gran ventaja por el uso sabio que está haciendo de Internet, y en concreto de los servicios que ofrece en Internet el Facebook. De todas formas, estos servicios que está utilizando muy bien no lo hace en el mismo sentido que lo está haciendo Putin, que le han sido de tantísima utilidad. Porque en Putin más bien está utilizando las relaciones anteriores que ha tenido como jefe del KGB. Pero este Suleiman, que era el jefe de los servicios secretos, como verá, igual que Putin, claro, tiene unos conocimientos, unas armas y unos conocimientos para utilizar chantajes contra los otros dirigentes que les dan grandes posibilidades para volver al poder. Lo pasó a Putin y puede pasar lo mismo a Suleiman. Bien, con esto puedo dar por terminada el análisis de la noticia centrada alrededor de Irán y que la he extendido a lo que sucede en la zona, porque esas noticias de la zona están muy relacionadas unas con otras. Por eso he repasado cómo está en Siria la situación, en Libia y en Egipto. La segunda noticia de gran importancia internacional que todos los periódicos hoy, aunque yo sabéis que no los veo, pero nuestro amigo Carlos lo habrá comprobado en lo que él tiene, que él nos lo dirá, que la gran noticia son las elecciones primarias en Estados Unidos, ¿no, Carlos?
Pues sí, en efecto, don Antonio.
Sí.
En periódicos como El País y el diario El Mundo, noticias sobre la carrera a la Casa Blanca, los republicanos apelan al supermartes para buscar al candidato inevitable. Uh-huh. Romney, Santorum, Gingrich y Paul miden sus fuerzas en 10 estados.
Bien, ya se sabe esta mañana, porque yo sí, no tengo los periódicos, pero he podido ver en la televisión las últimas noticias. Y esta mañana ya se ha confirmado que, aunque por un escasísimo margen, Romney es el que ha triunfado en esta confrontación, al menos ha triunfado en 5 de los 10 estados, mientras que Santorum solamente ha triunfado en 3, en Dakota y en Oklahoma, y en Alaska falta por conocer la noticia de Alaska, y en Tennessee es donde, en los 3 que ha triunfado Santorum. Pero Romney, donde estaba la gran disputa, porque los americanos tienen ciertas supersticiones o costumbres que creen que se van a producir, y es que el que gane en Ohio, pues se tiene la tradición de que el que gana ahí en Ohio gana la elección a la candidatura del Partido Republicano, y ahí ha ganado por muy poco margen Romney, hasta el punto de que hace una hora o dos no tenían más que 2,000 o 3,000 votos de ventaja sobre Santorum, pero ya se ha decantado y creo que al final va a tener una ventaja de unos 10,000 votos aproximadamente. Claro, Romney ha vencido en 5 estados que son no solo Ohio por importancia, sino Massachusetts y otros que tienen una importancia muy grande, no solo porque él además fue gobernador de Massachusetts y ahí, claro, ha renovado la confianza. En cambio, Gingrich solamente ha vencido en 1, en Georgia. El hecho de que todavía Romney no se destaque claramente, es verdad que tiene ya una ligera ventaja sobre Santorum y sobre Gingrich. El que está hundido es Paul, que es el más anarcocapitalista y tiene opiniones originales, pero no es seguido. Gingrich prácticamente es el mismo, está asombrado de que continúe siendo elegido, pero se va a apartar ya nada. No van a quedar más que 2, que Romney y Santorum, de los cuales tienen la mayor de las posibilidades están a favor de Romney, que es el que siempre ha sido considerado por todos los analistas de Estados Unidos, de todos los candidatos republicanos, como el que probablemente se enfrentará a Obama. Pero en el caso de que Romney no llegara a la convención que se hará en Tampa, en Florida, del Partido Republicano, si no llegara con una clara ventaja y aparezca dividido el Partido Republicano entre Romney y Santorum, no se puede descartar la posibilidad, que la permiten los estatutos del partido, de que el alto estado mayor político del Partido Republicano designe a un tercer candidato que pudiera evitar la división o el desconcierto y la atonía que puede entrar en el Partido Republicano cuando vea que están tan divididos sus candidatos. Esto es en cuanto a las primarias de Estados Unidos. Pero también, terminado este rapidísimo y somero análisis, donde no hay, en realidad, lo que puedo añadir nada más es que no hay grandes ideas. Ahí más bien está prevaleciendo la extrema derecha y todos están con el Old Party que son tan conservadores que tienen muy pocas posibilidades de arrastrar a un electorado capaz de hacer frente a la atracción que tiene Obama, sobre todo porque Obama continúa subiendo en las encuestas, porque siguen siendo buenas los índices que están augurando un mayor éxito en el despegue económico y en la lucha contra el paro. Por esa razón creo que el Partido Republicano puede ser que haga uso de su facultad de elegir a otro candidato en la convención de Florida, de Tampa. Siguiendo en el camino de las elecciones, claro, las más después de los Estados Unidos, las más cercanas a nosotros son las elecciones en Francia. Y ahí tienen mucho interés para España, porque Sarkozy, que como saben todos los oyentes, se va a enfrentar para la elección a la presidencia de la República con el candidato del Partido Socialista, que es Hollande, que estaba casado con Ségolène Royal, la que perdió en la anterior confrontación con Sarkozy. Este es su antiguo marido. Pues su antiguo marido está queriendo compaginar la política de contención y reducción del gasto para disminuir el déficit. Holanda la quiere tener compensada con ciertas medidas de estímulo a la expansión económica, que como sabemos, tanto la señora Merkel como el propio Sarkozy lo han combatido. Y Europa está en un periodo de rigidez grande en la lucha contra el déficit. Pero Sarkozy está utilizando su campaña comparando la situación suya con la de España y la del Reino Unido, en el sentido de que dice que la política que él ha seguido en Francia contra el paro ha sido mucho más eficaz que la que han seguido en España, que ha llegado y ha comparado que el paro de España es insoportable, e incluso en el Reino Unido, donde bajo el anterior régimen de Gordon aumentó el paro en la Gran Bretaña. Por eso tiene interés seguir la campaña francesa, como haremos aquí cuando se acerquen las elecciones, que la analizaremos con especial atención. Yo creo que después de este repaso que hemos hecho al mundo internacional cercano o que puede afectar a España, podemos dar paso a una publicidad después de la cual analizaremos la situación de Grecia, de la crisis de Grecia, porque es así que es la que nos va a llevar directamente al análisis de la situación española. Así que, por favor, Carlos, puede emitir publicidad.
Muy bien, don Antonio, pues 8:30 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos con nuestros oyentes aquí en Libertad Constituyente.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.
Tus ojos son tu vida. Nuestra vocación, cuidarlos. Óptica Kepler. Tecnología de última generación. Examen visual. Tensión ocular. Lentes progresivas. Lentes de contacto. Baja visión. Todas las monturas y gafas de sol. Óptica Kepler. Calle Guzmán el Bueno, 106. Esquina San Francisco de Sales. Ven a vernos. Con tus ojos. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía Ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general, cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica. Cirugía Ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6, teléfono 91-591-3019. Cirugía Ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com.
Asómate con nosotros cada mañana a Ventana Deportiva. De lunes a viernes, de 12 a 1, no te pierdas el repaso a la actualidad deportiva con el entretenimiento que buscas en una nueva forma de contar los deportes. Asómate cada mañana en Libertad Deportes a Ventana Deportiva.
Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
Todos los sábados a la 1 de la tarde les servimos nuestro aperitivo taurino comentando la actualidad del mundo de los toros con sus protagonistas Entendido 7, Libertad FM. Les espero, soy Pedro Sainz. Va por usted, amigo.
Escuchando Libertad Constituyente.
8:33 de la mañana, continuamos aquí en Libertad Constituyente. Ahora momento para el análisis de la prensa nacional. Continuamos con don Antonio García Trevijano. Don Antonio.
Sí, vamos a afrontar, como dije, el análisis de la situación griega. No tanto internamente como la repercusión que está teniendo ya, no solo en las bolsas de todo el mundo. La asiática, que hemos conocido esta mañana, ya ha dado otro bajón importante, que anuncia nuevos bajones también en las bolsas de aquí occidentales, en la europea primero y en la de Estados Unidos después. Pero es que la importancia de Grecia es que el día 8, estamos a 7, es decir, mañana, termina el plazo para que las entidades acreedoras digan si aceptan o no el plan que se ha establecido en la UE y en la, para salvar a Grecia, para rescatar a Grecia. Y todavía no solamente han mostrado interés en el... han aceptado el plan propuesto para que pierdan un 53% del crédito que tienen contra Grecia, una quita del 53, lo han aceptado grandes compañías como Allianz, Alfa Bank, AXA, BNP Paribas, la CNP de Aseguro, Assurance, el Commerzbank y el Deutsche Bank, el Eurobank, así, bancos de los primeros del mundo, porque son enormes, y de Europa desde luego. Y estos lo han aceptado, pero ellos son 12, y en cambio se requiere, para que el acuerdo sea válido, se requiere que concurran dos tercios de los acreedores, que están bastante lejos todavía de ser alcanzados. Además, ya veremos luego en qué afecta esta deuda griega a las entidades financieras españolas. Pero antes, conviene decir que el sistema que han ideado es muy complejo, no es sencillo de entender, porque en lugar de aceptar una quita, como antiguamente, claramente no, se emiten nuevos bonos en sustitución de los antiguos, de las antiguas deudas. Y esos nuevos bonos, con un valor nominal de un 53% más, pero que en definitiva lo que supone eso, en realidad, se traduce en una pérdida de cerca del 74%. Eso me parece complicado, pero en fin, así es lo que está. Pero no entiendo muy bien cuando se habla a los analistas de una pérdida del 53% cuando puede ser mayor. En cualquier caso, digo que este acuerdo no puede ser vinculante para los acreedores mientras no lo acepten dos tercios de la masa de acreedores. En cuanto a la banca española, conviene saber que la que está afectada por la deuda griega ha provisionado solamente el 50% como deterioro. Y lo que es seguro es que si lo acepta, la pérdida va a ser mayor. Y ya será bastante suerte que solo sea el 53%. Los bancos alemanes y franceses son los que tienen una deuda mayor, pero las entidades españolas tampoco se puede decir, despreciar que tienen un compromiso bastante serio, como CaixaBank tiene allí, tiene, aunque en su resultado ya incluyó 93 millones netos por saneamiento de la cartera, y que ha incluido esos 93 millones, sin embargo, derivado de a la exposición griega, que puedan derivarse de una quita solamente del 50%, ascenderían ya a 384 millones. El Banco de Santander también tiene contabilizado ya un deterioro de la por 106 millones, y el BBVA ha reconocido también un deterioro de 81 millones. Aparte de los bancos y de esta CaixaBank, la aseguradora Mapfre también tiene una pérdida, tiene un quebranto de valor contable de su bono griego, que solamente en la mitad de su nominal ya alcanza a los 251 millones de euros. Es decir, que para España las posibilidades de que no se llegue a un acuerdo, incluso llegando al acuerdo, ya estas entidades que he mencionado y otras más que no he mencionado, que son menores, tienen una pérdida notable. Pero es que si no hay acuerdo, pues para España es un desastre, para el capital financiero español, la deuda griega, si no se llega a un acuerdo y se va a la bancarrota de Grecia, será un verdadero desastre. Esto se ha traducido ya, como es natural, en las bolsas. No solo, que como he dicho antes, que ya se ha traducido en las occidentales, sino que en las orientales, en las bolsas de Oriente, sino que ya antes, estos días, se veía, y el anuncio de España, de Rajoy, de que no respeta, de que no piensa respetar, aunque ya veremos al final, esta historia no ha terminado, no ha hecho más que empezar, que no respeta el 4,4 como cifra de déficit, y que ha impuesto a él la de 5,8, dándolo como un hecho consumado, y como haremos, reuniendo a comunidades autónomas y ayuntamientos para obtener un acuerdo, sin contar con el apoyo de la UE, pues todo esto ya veremos cómo va a terminar, pero esto no está nada claro. Pues bien, digo que la bolsa ya ha acusado un daño para España entre lo de Grecia y lo de las medidas de que ha tomado Rajoy, ha producido un descenso muy grande, que una pérdida del 3 y pico%, y la prima de riesgo ya se ha puesto en 337, bastante por encima ya de la prima italiana. Es decir, que para España, tanto la situación griega como las políticas de Rajoy, ambigua, misteriosa, que no aclara, que quiere decir que él toma los pactos, dice, yo ni pacto ni dejo de pactar, esos anacolutos, esas idioteces, van a conducir, ya veremos dentro de unos meses, porque la contestación al plan de Rajoy la dará la Unión Europea, la dará la Comisión Europea en el mes de mayo, cuando tenga el conocimiento y la entrega de los presupuestos de España, de los demás países, y también las medidas que ha tomado España para explicar, no, la explicación de por qué creció tanto el déficit del año 2011 y las medidas que ha tomado para que no se repitan en el presupuesto de 2012. Es decir, que la situación es delicada. Pero esto ya me da pie para que, sin romper la continuidad de mi análisis, pase de esta situación española, de la bolsa y de Rajoy, a lo que está sucediendo hoy, las últimas noticias, es decir, las reuniones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a todos los consejeros de economía de las 17 autonomías, pues están debatiendo y votando si están a favor o en contra de las medidas de recorte del déficit, la cifra de déficit de 5,8 adoptado por el gobierno de Rajoy. En primer lugar, tengo que decir que ya de las 17 autonomías, 13 son del PP, y por tanto han apoyado sin reserva alguna el plan de Rajoy. Solo quedan cuatro. De esas cuatro, sabemos ya que Cataluña se ha abstenido. Pero el País Vasco no es que se haya abstenido, es que no ha votado. Que sí, porque cuando se... también es una manera específica de abstenerse. No sé, porque no lo especifica la prensa, no sé si es que no ha asistido al acto o no ha dicho nada, ni que se abstiene ni nada, no lo sé. Pero el hecho es que hay una diferencia entre Cataluña y el País Vasco que yo ignoro, porque la prensa no lo dice. Pero en fin, se han abstenido Cataluña y Canarias. Y en cambio se ha opuesto de frente Andalucía, gobernada por el PSOE y presidido su gobierno por Griñán. ¿Cuál es el argumento de los dos abstencionistas, tanto de Canarias como de Cataluña, para abstenerse, para que no se crea o pueda confundirse que están en contra de que tienen necesidad de un plan de reducción de gastos? Para evitar esa confusión han decidido abstenerse, aunque manifiestan su voluntad de aplicar una reducción de los gastos, aunque no han dicho, claro, si es la misma proporción en la que Rajoy ha establecido para su gobierno. En cambio, Andalucía sí que se opone, y precisamente aludiendo a esa razón, diciendo que es injusto que si sobre un desajuste del 8 y pico por ciento que lo rebaja Rajoy al 5,8, dice que no es justo que pretenda repercutir un 1,5 sobre la autonomía para que quede sobre el 4 nada más sobre el resto de España, pensando que es injusto. Y sin embargo olvida Griñán que no se trata de eso, que lo que se trata es que ha fijado una cifra de déficit que es del 5,8 y exige a las autonomías, ese plan exige que las autonomías hagan el recorte correspondiente al reparto entre ellas de la cifra estipulada previamente por las autonomías y que les corresponde, claro, a todas el 1,5. Rajoy vuelve con sus lenguajes siempre de obviedades que no significan nada, igual que decía yo pacto y no pacto, que ya veremos a dónde conduce esa ambigüedad. Ahora dice, yo estoy encargado de defender a todos, por tanto de proteger en el déficit que sea el más tolerable posible para todos, pero todos tienen que ayudarme, evidentemente, si es el jefe del gobierno, por Dios. Pero a partir de aquí la única observación que conviene hacer es que todo esto puede ser agua de borrajas, porque ¿qué pasará si la UE no admite el 5,8 de Rajoy y vuelve a insistir que es el 4,4 o el 4,5, el 4,6, el 4,7, la cifra máxima de déficit? Pues todo esto no sirve para nada y las comunidades y los ayuntamientos tendrán que volver a plantearse lo que Rajoy le ha obligado a anticipar ahora. Yo comprendo, la política de Rajoy se comprende que está jugando a la ambigüedad de que por un lado ha sido alabada su política antisocial, porque se puede decir que es para despedir el despido, es así, hay que llamar a las cosas por su nombre, antilaboral, ha sido alabada por todos los regímenes capitalistas del mundo. Él se lo ha creído y ha creído que puede ser aceptado su plan y se ha lanzado sin el permiso de la UE a este disparate de haber hecho ya una cifra concreta del 5,8 sin estar seguro, la está repartiendo en las comunidades, con lo cual está sembrando de conflictos futuros a las 17 comunidades y no digamos ahora a los ayuntamientos, que todavía no están reunidos y que creo que es para mañana o pasado estos días cuando se reúnen. Esto yo creo que puede ser un polvorín. Y es todo esto una imprudencia de Rajoy. También Montoro, igual que su jefe dice tontería, Montoro casi la supera. Montoro ha vuelto a repetir la tontería que dijo ayer contra los que Andalucía, que estaba pidiendo una mayor flexibilidad en la cifra del déficit, Montoro le decía que por qué estaban pidiendo que eso se veía en contra de ellos, que daba mala imagen de ellos y que eso les podía perjudicar mucho en los mercados, en el mercado. Y el pobre Montoro no se da cuenta que con eso está contradiciendo lo que ha hecho Rajoy, porque Rajoy ha pedido no es que ha pedido flexibilidad, es que por su cuenta y riesgo la aplica frente al 4,4, pone la eleva la cifra del déficit a 5,8 y en efecto los mercados le están ya perjudicando. Ya ha subido la prima de riesgo por encima de Italia a 3,37 y las bolsas ya han caído más del 3%, la tercera caída en un año, en un solo día. Es decir, que lo que Montoro está diciéndole a las autonomías es que no pidan la flexibilidad porque les va a perjudicar, cuando lo que ha hecho el gobierno de Montoro es exactamente lo mismo y le está perjudicando. Eso es la contradicción y la falta de talento de los dirigentes políticos. Bien, no sabemos cuándo se convocan los municipios, yo no lo sé, ya lo veremos a ver. Entonces, con esto, los asuntos principales de España son estos, que es lo que está de verdaderamente interesando no solo a todo el mundo político, el gobierno, partidos políticos, autonomía y municipios, sino también a todo el mundo financiero, puesto que está dependiendo de esto, y no solo el mundo financiero, sino todas las empresas que dependen, que no están cobrando a su debido tiempo las facturas de suministros al Estado, y que están pendientes de que esto se resuelva o se agilice. Con este análisis puedo pasar ya al segundo gran tema que hay permanentemente establecido en España, que es el tema de la corrupción. Empecemos por Untargarín. Ahí la primera noticia es que la infanta no ha sido imputada. Los razonamientos son muy endebles. No es que pretendamos, o ni yo desde luego, que sea imputada la infanta, sino que los mismos argumentos que había para imputar a su marido Untargarín son los mismos, son los de la infanta, porque, como ha dicho Untargarín, la infanta hacía lo mismo que él. Y ahí la infanta, si no tiene nada que ver, pues ya se podría luego sobreseer, archivar las actuaciones contra ella. Pero esto, la imputación no quiere decir condena, quiere decir que es investigación, como en las declaraciones de ella, de cuál ha sido su participación. Porque lo de Untargarín, cada día que pasa, es más grave, es más extenso su corrupción, lo que ha hecho y las iniciativas que ha tomado para crear redes que cobraban facturas falsas para que cobraba Untargarín. Ahora, por ejemplo, Zorio, que es uno de los que está implicado ya imputado, ha declarado que tanto Untargarín como Torres tenían exactamente las mismas facultades para decidir los asuntos. Luego, el cerco, no, la evidencia de que Untargarín es inevitable que esté ya perdido y que va a ser condenado, eso no hay duda alguna, como también su socio Torres. Pero en esa red de sociedades para ocultar todos los cobros que ha realizado Untargarín, hay tal cantidad que ya sería repetitivo y casi perderíamos la noción de lo que estamos haciendo si empezáramos a nombrar unas y otras. Basta decir que en cambio es muy extraño que una noticia que salió ayer o antes de ayer de Untargarín no se repita en la prensa, no hable más. Y es que ya dijo la prensa ayer que Untargarín, durante el tiempo anterior, antes de irse a Washington, había sido amigo, había tenido amistad, amigo, no especificaba qué tipo, con una rusa muy guapa, muy bella, y no se ha vuelto a hablar del tema. Y tiene importancia el asunto, porque si se demostrara que con esta rusa estaba siendo infiel a la infanta es posible que cambiara su actitud de protección permanente a su marido, y a lo mejor también se desentendía de él. Esa es la importancia que tiene esa noticia, no la curiosidad de saber si tenía o no una amiga, sino la repercusión que puede tener en la actitud de la infanta. Otros asuntos de corrupción que también afectan, como en el caso de Untargarín, a personas conocidas, es nada menos que la nueva noticia de que ya empieza el juicio también por apropiación indebida del que fue jefe, no, propietario de la agencia de viajes Marsans y presidente de la patronal, que es Gerardo Díaz Ferrán. Este tiene que responder ante los tribunales y ha empezado ya la causa de aproximadamente un poco más de 4 millones de euros de ventas, de facturas, de viaje y de billetes que no han podido realizar los particulares, con lo cual el daño que ha hecho es muy grande. Y por eso este asunto también hay que seguirlo, porque pertenece a la corrupción, no a la política, aunque ser presidente de la patronal ya era un cargo político. En cambio, pertenece completamente a la corrupción política, no solo la reactivación, ahora que tenemos de más datos cada vez, del caso Campeón de Galicia, que afecta de lleno al ministro de Fomento Blanco, del anterior ministro del Partido Socialista, sino que también aparecen nuevos datos, nuevas denuncias contra una empresa que se llama Invercaria, que se llama Inversión de Riesgo de Capital, que pertenece a la Junta de Andalucía, es decir, que es una empresa estatal, pública. Bien, y ahí han surgido unas cintas magnetofónicas en las que la presidenta de esta empresa, que era Laura Gómez, está diciendo al que es director de una de las comisiones de estas, le está diciendo que si fuera por la ética, ella no estaría en esta empresa. Y le está pidiendo que haga informes falsos, aunque los responsables, sobre todo el presidente de la Junta de Andalucía, está diciendo que todo esto está manipulado. Ya se verá si está o no manipulado. En cualquier caso, ha hecho muy bien nuestra jueza querida y admirada Alaya de no haber admitido esta denuncia junto con la de los ERES, puesto que no tienen la misma causa, no tienen relación alguna, y eso es muy bueno para que no se produzcan defectos procesales que luego pudieran, como en el caso de Garzón, perjudicar a las causas abiertas. Ella ha actuado con mucha prudencia y muy bien, no mezclando con los ERES la presunta corrupción en la empresa de capital de riesgo que se llama, de la Junta de Andalucía, que se llama Invercaria, y que habrá que seguir con mucha atención. En cambio, en el asunto del campeón, del afer campeón, que es el de Blanco, sí, ahí sí se ha producido, hay una novedad informativa, y es que un señor, un tal Pablo Cobian, que cobraba de derribo, o de derribo, que es uno de los implicados en el asunto campeón, ha implicado, porque se ha descubierto algo verdaderamente que un poco, si no estuviéramos ya acostumbrados a que la corrupción en España es sistemática, pero en fin, que puede complicar al presidente de la Junta de Galicia, de la Junta, a Núñez Feijóo, porque 7 de sus cargos están ya imputados en la Junta. Y parece que los mismos que tenían influencia para obtener beneficios de Blanco ya la tenían con la Junta también para obtener beneficios de ella. Y este asunto habrá que seguirlo muy de cerca en el futuro, porque puede complicar muchísimo al PP en Galicia, ya de la misma manera que ha complicado al PSOE a través de Blanco.
Muy bien, don Antonio, pues 8:55 de la mañana. Si
faltan,
¿le parece?
5 minutos.
5 minutos.
Muy bien. Para puedo todavía, sí, puedo todavía. Acaba de hacerse un estudio muy interesante, muy bien hecho, un estudio sociológico de cómo afecta el paro actual en España a las mujeres y a los hombres. Y las mujeres resultan afectadas más en el sector servicios y en el sector de educación. Pero en las conclusiones principales es que a los hombres, antes, en el año 7, el paro les afectaba el 6,1%, mientras que a las mujeres, en ese año mismo, 2007, les afectaba el 10,5%. Mientras que hoy les afecta a las mujeres nada menos que el 23,3%. Es decir, un punto más que a los hombres, que le afecta el 22,4%. Es decir, que hoy hay 2,4 millones de mujeres que están en paro. Y mientras que hay en paro 2,8 millones de hombres. La diferencia psicológica, esto lo digo yo, aunque también se insinúa en el estudio sociológico que publica la prensa y que yo he leído, y que está bien hecho, digo, las mujeres que están en paro no tienen conciencia de fracaso personal y social como tienen los hombres. La razón es justamente la tradición de machismo de la cultura española inculcó en las mujeres, que ellas no tienen el deber de trabajar, ha sido más bien un derecho. Como no tienen el deber de ganarse el sueldo para la familia, pues no se consideran fracasadas cuando están en paro. Se dedican, como es natural, trabajan todo el día en los asuntos domésticos y no les acompaña un sentimiento de fracaso. En cambio, los hombres sí, porque el hombre tiene el deber de aportar el dinero para sostener el hogar. Y los hombres, los hombres están acompañados, los parados, de un sentimiento de fracaso. Así que el paro, en realidad, hoy hay de paro 2,4 millones de mujeres y 2,8 millones de hombres. Cuando el empleo en España, lo recuerdo para que podáis comparar, el empleo está 9,8 millones de hombres y 8 millones de mujeres. Es decir, casi 2 millones menos de mujeres. Ante esta situación, el tiempo parcial favorece más el trabajo de la mujer que el del hombre. Y yo creo que va a ser aprovechado bien por las mujeres. Y también hay otra cosa también muy curiosa, que yo no la podía imaginar, y es que el autoempleo, es decir, los autónomos que se crean empleos productivos para ganar algún dinero, ha pasado del 20% que era antes de 2008, ha pasado al 31%. Pero lo que más me llama la atención en el estudio es que de ese 31%, son que crean empleo, hay 3 mujeres de cada 10, y eso da esperanza de que la mujer está empezando a despertar su iniciativa y su imaginación para poder salir adelante. Y termino con dos notas optimistas. El descubrimiento científico del Instituto Oncológico de un asteroide que se acerca a España y que, a la Tierra, planeta Tierra, y que pasará a 20.000 metros, y sobre todo el descubrimiento del Instituto de Oncología Español, de que han descubierto un tratamiento del gen que influye en los tumores, en el cáncer, y sobre todo en la obesidad y en la edad de vida, que se ha experimentado con éxito en los ratones y que puede abrir una esperanza para alargar la vida de los humanos y evitar la obesidad y también los tumores cancerígenos. Nada más, gracias por vuestra atención y hasta mañana.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.